Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como nos gusta decir siempre que empezamos este Secure Podcast, este podcast de seguridad, el cual comenzó en febrero de este año, ya lleva unos cuantos meses, y este es el episodio número 16. Episodio, como siempre, decimos especial, 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 y este es especial, más especial que los especiales. ¿Por qué? Por un lado, porque ahora va a tomar el valor o el sentido, que no importa en qué lugar del mundo estén, ahora van a ver por qué. Y también es especial porque hoy estamos nuevamente todos remotos, pero esta vez sí todos remotos, y habilitamos para que puedan entrar los radioescuchas a participar. Hoy vamos a hablar de OSINT, Open Source Intelligence. Esto que también a nosotros nos gusta mucho. Y vamos a hablar por qué. Porque el episodio pasado hablamos de seguridad ofensiva en base a una encuesta que habíamos hecho y había dado como ganadora de las temáticas. Cuatro temáticas. La primera era seguridad ofensiva, con el primer puesto lejos. Segunda, OSINT. Y tercera, ingeniería social. Y por último, seguridad defensiva. Así que bueno, estamos acá con parte del staff. Hace un ratito estuvo el gran arroba Masi Soler. Ahora no está, pero va a estar en breve. Y estamos acá con Diego Bruno, el famoso doctor Black Manti. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Muy buenas noches también, como decís vos. A todos los radioescuchas, a todos los participantes. Contento de estar nuevamente en este nuevo capítulo. Y con muchas expectativas, ¿no? Porque obviamente tenemos un invitado de lujo hoy, así que, y la temática es una temática que a todos los que conformamos este hermoso grupo nos apasiona, así que creo que va a ser un capítulo que va a estar excelente.
Sí, la verdad que sí, y bueno, por suerte, esto de poder compartir lo que hicimos la otra vez, que salió muy bien, poder compartir con la escucha en vivo en la grabación, está buenísimo. Porque bueno, se pueden interactuar, así que está bueno. Vamos a meter un poquito de suspenso, unos dos minutitos más, nada más que eso, de quién es el gran invitado hoy, un invitado que yo creo que es uno de los referentes a nivel habla hispana, al menos en lo que es OSINT, el tema que nos toca o nos compete hoy. Pero bueno, vamos a saludar ahí a Raibar, que entró hace un ratito, a Julián, que está por ahí, un radio escucha. Y bueno, bienvenidos nuevamente y seguramente de a poquito se van a ir sumando más. Y ahora sí, si querés, no sé, Diego, presentarlo vos o lo presento yo como vos quieras, si querés tener el gran honor.
presentalo, que yo sé que es amigo tuyo. Igual, es la verdad que es un honor tenerlo acá, pero presentalo vos tranquilo, dale.
Bien, bueno. Vamos a presentar entonces. El invitado que tenemos hoy, también en forma remota, y esto es por el cual toma sentido del famoso en qué, no importa en qué lugar del mundo estés, es Julián. Julián GL, que tiene su blog Ciberpatrulla, un blog que empezó hace poquito este blog, pero la verdad que está generando contenidos incansablemente, todas las semanas podría decir. En su momento sacó un curso por email gratuito, y hace muy poquito sacó un libro que está excelente, y entre paréntesis, les voy a adelantar que vamos a tener un código para que los radioescuchas puedan comprar ese libro y tener un descuento bastante importante. Pero ahora sí, vamos a presentar, primero que nada, muchas gracias por estar acá. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
Bueno, buenas noches desde España. Muchas gracias, Emiliano, por invitarme al podcast. Es un honor que me nombréis como referente en el mundo OSINT. La verdad es que siento un poco de presión porque llevo poco tiempo y rodeado de grandes profesionales que con gran experiencia, la palabra referente a veces me resulta un poco grande, porque últimamente me lo dicen mucho y yo creo que, bueno, un poquito de humildad no me viene bien, no quiero que se me suba mucho la cabeza.
Está bien, pero yo creo que sos referente. Más que nada, no importa el tiempo en realidad que estés para ser un referente, sino lo que importa es la calidad del contenido, la periodicidad en que lo sacás, los proyectos en los que te embarcás. Y la verdad que te felicito por todo. Felicito por el blog, te felicito por el curso, por el email gratuito, y te felicito por el libro.
Muchas gracias, Emiliano.
Sí, tuve la oportunidad, como comentario, tuve la oportunidad de adquirí yo también el libro de Julián, tuve la oportunidad de leerlo, y la verdad que, de verdad que te felicito, Julián, porque es excelente el material, y aparte está muy bien categorizado, es conciso el libro, realmente está muy bien documentado todo.
Bueno, eso es un poco la idea era esa, ¿no? Que fuese un libro útil, ¿no? Que fuese un manual de trabajo. En realidad, os voy a ser sinceros, es un libro pensado en mí, y para mí, ¿no? Y yo creo que uno de los éxitos que puede llegar a tener este libro es ese, ¿no? Que lo he hecho con mucho cariño, pensando en que a mí me pueda ayudar en mi trabajo diario, ¿no? Y de hecho yo lo utilizo a modo de consulta, porque no se puede, el mundo SIN es un océano de información y de conocimiento y de áreas, y no lo puedes almacenar todo en la cabeza, y necesitas un lugar de consulta, y yo efectivamente este libro lo consulto habitualmente.
Sí, la verdad que lo recomiendo bastante, no por obviamente que te vos como invitado, sino porque sé que está muy bien escrito, muy bien organizado, y hay material en español, que eso falta mucho, y la verdad que está buenísimo que se haga. Bien, vamos a empezar de cero, vamos a hacer cuenta que no sabemos lo que estamos hablando, porque tenemos bastantes radioescuchas que tienen, obviamente, quizás algunos tienen más experiencias que otros y demás. Pero hagamos de cuenta que no sabemos nada, no sabemos DOSIN. Y queremos hablar de OSIN. ¿Qué es OSIN para vos?
Bueno, si me ciño a mi área exclusiva, la seguridad policial, bueno, pues igual el concepto va a ser más breve, ¿no? Pero hablando de OSIN en general, ¿no? Podríamos definir OSIN como el proceso de realizar inteligencia en base a información pública o accesible, ¿no? En base a la obtención, el procesamiento y el análisis de información obtenida de fuentes abiertas, pues generas un producto o un informe con el que alguien, un tercero o tú mismo, pues tomas una serie de decisiones en base a esas conclusiones. Podríamos definir que OSIN sería eso.
Bien, excelente. Una cosa que dijiste muy bien ahí, que nombraste, porque compartimos algunos grupos también, y veo que cuando se arma este debate sos uno de los primeros en aclarar esto, y que está muy bueno que lo aclares. Diferencia entre fuente pública y fuente publicada, danos ejemplos.
es el eterno debate, de verdad. Es complicado, ¿no? Pero yo creo que esto se va a ir definiendo en base a meter la pata, ¿no? Y alguno va a ir abriendo camino a los demás, porque yo creo que estos conceptos no están del todo claros. Yo creo que la clave va a estar en la legitimidad, ¿no? En la legitimidad de la obtención de la información. Esa va a ser la clave que va a determinar en un momento dado de si lo que estás haciendo con esa información es lícito o no, ¿no? Porque a veces conseguimos información que ha sido obtenida de forma ilegal, pero que aparece de forma pública, ¿no? Y todos tenemos acceso a ella. Entonces, la legitimidad con que tú utilices esa información, o el fin con que tú utilices esa información, va a ser lo que te va a dar a ti el pues eso, ¿no? Que estamos hablando, la legitimidad para utilizarla, ¿no? Entonces, siempre que encontremos información pública, siempre que encontremos información pública, sea el origen que sea, lo que va a marcar la diferencia va a ser el uso legítimo de la misma o no.
Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué debate que es ese, no? ¿Qué es pública?
Es un debate, yo creo que van a, según se vayan dando casos, según vayan saliendo sentencias, jurisprudencia y al respecto, irá marcando un poco la dirección de hasta dónde podemos llegar con qué es información de verdad, qué información podemos utilizar de verdad en nuestras investigaciones y para qué, ¿no? En base a eso.
Bien, perfecto. Sí, sí. La verdad que es muy importante tenerlo claro eso, porque muchas veces cuando se comienza en este mundo, en este campo, estamos... Y depende quién toque el tema, para algunos sí, para otros no. Así que bueno, está muy bien aclarado.
Sí, es complicado, es complicado. Para esto hay mucho debate todavía. Yo no sabría exactamente... Yo creo que la clave en la que yo me baso es la legitimidad, ¿no? Si la información que yo estoy obteniendo, el uso que le voy a dar es el legal.
Bien, perfecto. Tal cual, es que tal cual es así, pero muchas veces quizás lo que se confunde qué es legal y qué no, ¿no? La diferencia entre público y publicada, por eso importante que se tenga en cuenta eso. Obviamente nosotros está todo dentro de lo legal, pero bueno, muchas veces pasa eso.
Julián, tomo la palabra un minutito. Yo tengo una pregunta. Más allá, vos mencionabas al principio el tema de la fuerza policial. Uh-huh. Eso me abre justamente una pregunta que es, vos, de acuerdo a tu visión y experiencia, ¿cuáles son los campos de aplicación, digamos, en los que vos ves que OSINT tiene una utilidad realmente importante?
Bueno, a nivel policial nos sirve para identificar autores por actos delictivos, ¿no? Para prevenir estos también, para llevar a cabo seguimientos en tiempo real de sucesos a través del monitoreo de las redes sociales, así como para llevar a cabo complejos análisis de redes sociales con el objeto de encontrar conexiones, por ejemplo, dentro de grupos de personas, ¿no? Y organizaciones criminales. Ese sería, bueno, pues un campo dentro de lo que es el ámbito policial, pero bueno, ámbitos en los que se puede utilizar OSINT cada vez más, ¿no? Cada vez más áreas que tocan este tema, ¿no? El mundo empresarial, los detectives privados, que es un poco el símil a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no?
¿Cómo, y bueno, lo que... ¿cómo ves OSINT en lo que es inteligencia competitiva, por ejemplo?
Bueno, yo sé que se usa, pero no he llegado a... No es mi área, ¿no? Sé que se usa en esos campos, ¿no? Ajá. Y en más, ¿no? Recursos humanos también, ¿no? En las empresas a nivel de recursos humanos, para futuros candidatos, ¿no? O al revés, los candidatos que también hacen OSINT a los entrevistadores. O en el ámbito militar, periodistas, abogados. Es que OSINT cada vez va a estar más presente en muchas áreas.
Sí, sí, estoy de acuerdo con vos en eso. Y aparte está creciendo muchísimo. Incluso por todas las tecnologías nuevas, incluso en minería de datos y un montón de cosas que se están dando, que nos venimos viendo también, que la verdad que es todo un mundo también nuevo que se está abriendo.
Exactamente.
Tengo una pregunta más, antes de volverle a pasar el timón a Emiliano. La vez pasada en un podcast en donde hablábamos de... Voy a hacer en este caso una analogía para poner en contexto y ahora ir a la pregunta textual, digamos. El otro día cuando hablábamos en otro capítulo de toda la parte de Pentest y demás, hablábamos de que todos los días la gente que se dedica a la seguridad informática ofensiva está leyendo todo el día que salen herramientas nuevas. Lo cual, analógicamente hablando con el mundo OSINT, pasa algo parecido. Yo el otro día miraba tu catálogo de Señor Patrulla y realmente es increíble la recolección de links y herramientas que hiciste, que la verdad que te felicito. Y en algún punto realmente es muy grande el catálogo. Entonces, la pregunta es, como especialista de OSINT, sobre todo en casos de ciberinvestigación, para las fuerzas, si tuvieras que hablar de un kit de herramientas que es esencial para el trabajo de perfilación y OSINT, ¿qué podrías recomendar?
Bueno, Es una pregunta también compleja, porque bueno, como va a depender de muchos factores, hay tantas herramientas como necesidades, e incluso a veces no existe la herramienta y hay que fabricarla, ¿no? No en mi caso, porque yo no soy programador, ¿no? Yo soy más investigador y buscador de herramientas online, ¿no? Y tester de herramientas ya creadas. Pero va a depender de qué información queramos obtener, ¿no? Yo qué sé, como has dicho, como por ver un ejemplo, solamente con entrar en Ciberpatrulla, en el repositorio, se puede ver una parte, eso es una parte de las herramientas que existen, porque yo no me ha dado tiempo a incluirlas. Tengo un listado por ahí pendiente de incluir, tremendo, pero que tampoco quiero caer en lo que es el síndrome de Diógenes, ¿no? De todo lo que me encuentro, meterlo ahí, porque al final también puede ser perjudicial, ¿no? Porque al final luego te vuelves un poco estresa tanta información. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, si tuviese que recomendar dos repositorios de herramientas, uno es el mío, porque lo he hecho pensando en algo práctico, el de ciberpatrulla.com, y otra, la sección de Tools de Intel Technics, que me parece increíble, ¿no? El trabajo que ha hecho este Michael de las herramientas que tiene, con cómo te facilitan las búsquedas a través de formularios, ¿no? Sí. Y bueno, y dentro de ese océano de herramientas que existen, para mí hay varias que siempre me han sorprendido, ¿no? Una es, no sé si llamarlo herramienta, ¿no? Pero es Google, con su Google Docs, ¿no? Y sus búsquedas inversas de imágenes. A mí, yo cuando descubrí lo de las búsquedas inversas, me quedé un poco, o sea, me pareció, digo, no sabía ni que estaba ahí eso, ¿no? Yo había usado, llevo más de 15 años trabajando en el mundo de Internet, con el desarrollo de páginas y una pasión que tengo, y la opción de las búsquedas inversas no la conocía. Luego también las búsquedas avanzadas de las redes sociales, como Twitter y Facebook, ¿no? Que tienen un potencial tremendo. O sea, estamos acostumbrados a hacer búsquedas simples, pero, o sea, Twitter y Facebook, utilizando las búsquedas avanzadas, te pueden dar una información muy potente. Luego, otra herramienta que recomiendo encarecidamente es Teamfolic. Ya la conocéis vosotros porque entrevistasteis en su momento a Vicente Aguilera. Esta herramienta también me parece increíble, ¿no? La capacidad que tiene, la potencia que tiene de recolectar información de Twitter. Luego también otra, lo que pasa que esta, y yo no he llegado a profundizar en ella, lo he intentado, pero creo que sería como un mundo paralelo, ¿no? Que es NodeXL, se llama. No sé si la conocéis.
Sí, la conozco.
Bueno, a mí me parece increíble. O sea, quien sepa exprimir esta herramienta puede tener un potencial en sus manos increíble. Incluso cuando la conocí me llegó a asustar, o sé de reconocer.
Sí.
Otra.
Es interesante esa herramienta.
Os voy a contar cuatro, y así ya no, porque creo que además que es un tema que a mucha gente les interesa, el tema de las herramientas, ¿no? Y Facebook Graph Shares, no sé si a lo mejor los oyentes conocen esta función de Facebook, ¿no? Hay una página que se llama startface.com, desde la que se pueden hacer búsquedas avanzadas en Facebook, ¿no? Bueno, y es sorprendente los resultados que puedes llegar a obtener, que seguro que a más de uno, si hace algún test en su propio perfil, le va a sorprender la información que está expuesta, que seguro que pensaba que no existía, ¿no? Luego hay otra de verificación que también me ha sorprendido desde que la conocí. Es una extensión, yo la utilizo en Chrome, que se llama InBiz, no sé si queréis que la deletre o...
Esa particularmente no la escuché yo.
Julián, te voy a pedir que me mandes esto y lo comparto por Twitter, así que no hace falta deletrear.
Sí, no más. Perfecto. Bueno, pues esta extensión es de verificación de vídeos y de fotografía, y bueno, tiene un, también un potencial y una capacidad de verificar archivos multimedia, realizar búsquedas inversas, también súper potente y además muy cómodo porque lo tienes en el navegador y te facilita mucho las búsquedas. Y ya como penúltima, porque la última no es una herramienta, la que voy a decir es una habilidad, que creo que también hay que tenerla como herramienta. La penúltima se llama OSIRT, terminado en RT, OSIRT Browse, que es un software que tiene integrado un navegador, ¿no? Tiene integrada ciertas herramientas de captura, de grabación de vídeo, se instala en local. Y es un entorno de trabajo estupendo para cualquier investigación en OSINT, te facilita mucho la labor, te genera los hash de las evidencias que vamos obteniendo, te genera informes. Bueno, yo de verdad la recomiendo encarecidamente también porque es una herramienta gratuita y creo que está desarrollada por un profesor universitario inglés, no estoy seguro, me puse una vez en contacto con él para preguntarle si tenía futuro la herramienta, si iba a seguir con el desarrollo, me dijo que sí, desde entonces yo siempre la uso y la recomiendo. Y ya por último, para no extenderme demasiado, creo que la mejor herramienta de todas es la creatividad, ¿no? Porque sin esto, por muchas herramientas que dispongamos, por muchos repositorios que dispongamos, sin esta habilidad no vamos a conseguir hacer mucho.
Estoy de acuerdo con vos. Y es más, antes de que Emiliano pase a la siguiente pregunta, te cuento, yo estuve mirando OSIRT y me parece que es una excelente herramienta, además considerando que es open source, me parece que ayuda muchísimo en un proceso de investigación, porque incluso tiene un sistema de reportería bastante flexible. Y hay una herramienta también que la menciono, que no sé si la conoces, que se llama Hunch. Se escribe H-U-N-C-H. Que es muy parecida a OSIRT. Cuando la vi, dije, es muy parecida a OSIRT. Pero tiene también algunas cosas extras para inclusive vos importar archivos propios de otras herramientas, taguear la información. Invito también, no solamente a vos, si no la conocías, calculo que vos sí, sino también a los radioescuchas que la googleen, se escribe H-U-N-C-H, igual después lo vamos a poner a través de la cuenta de Twitter, pero es una herramienta también muy muy interesante para investigar un poquitito.
Sí, sí, Diego. No la he usado, la conozco, creo que es hunch.ly, ¿no?
Exactamente.
Y lo que pasa que, bueno, yo es que tengo una filosofía que estoy seguro que es una grandísima herramienta, tiene una pinta estupenda. De hecho, fíjate, la voy a probar porque creo que tiene versión de prueba. No lo he hecho porque es que no me da la vida. Pero la filosofía que tengo es de las herramientas, utilizar herramientas gratuitas. Pero sí es cierto que esta que has recomendado tú, Diego, que por cierto me la voy a apuntar para probarla. La conocía y tiene una pinta bastante buena.
Sí, sí, es muy parecido a OSIRT, tiene algunas cositas más. Es verdad, sí, es paga, pero tiene una versión de prueba de hasta 3 meses.
Ah, 3 meses. Ajá. Sí. Estupendo.
Emiliano, ¿querés pasar a la pregunta que sigue?
Hola, sí. Javi, Carlos, Julián, Martín, Emiliano Alejo, un gran amigo. Osvaldo, otro gran amigo también del grupo. Se están conectando, están escuchando en vivo esta grabación y esto la verdad que está muy bueno. Recuerden, chicos, los que están ahí conectados, que pueden hacer la pregunta que quieran y obviamente se la pasamos sin ningún problema. Una cosa de nombrar de esa herramienta que tiene, la que nombró recién Diego, que tiene una...
Emiliano.
Sí.
Perdóname que tenga la pausa. Se te está escuchando muy entrecortado, por las dudas. Fíjate vos también si...
Bueno, disculpen, ¿ahí se escucha bien?
Ahí se está escuchando un poquito mejor.
Bien, disculpen que estoy en lugar, que está la conexión bastante fea, así que bueno, sabrán entender. Lo que decía es, bueno, agradecer a todos los chicos que están remotos, que hagan las preguntas que quieran, no hay ningún problema, y agregar que esa herramienta que nombraste recién, se puede suscribir el que quiera y puede pedir que le manden diariamente un enlace a sitios.onion. Tiene muy clasificado los sitios.onion y es un buen repositorio de esos sitios.
Sí, sí, totalmente.
Bien. Julián, sí. Ahora, mira, recién acaba de entrar Carlitos Loyo, el famoso Carlitos Loyo, es otro de los integrantes de este podcast y de los Inlatan Group.
Qué presión, con Carlos Loyo, qué presión. Carlitos
Loyo. Vamos a pasarle
hola, Julián. El micrófono
para que él te haga la próxima pregunta. Carlitos, bienvenido.
No, de verdad, un placer tenerte, Julián. Acabo de llegar, llegué justamente, bueno, llegué tarde porque estaba dando una charla de Dark Web y criptomonedas, así que una temática bastante apasionante, así que eso generó que surgieran bastantes dudas y bueno, y hay que apoyar en lo que se pueda. ¿Sabes qué? Acá en Argentina, más allá de lo que hemos visto hasta el momento de todo lo que son técnicas de investigación que están muy buenos, se está trabajando cada vez más en lo que es el ciberpatrullaje, que está muy relacionado a tu alias. Todo en materia de prevención del delito. Sobre todo porque estos últimos 2 años se han generado eventos que son clasificados muy importantes a nivel mundial. El año pasado tuvimos en diciembre la Organización Mundial de Comercio. En junio participamos en lo que son los Juegos de la Juventud. Y ahora en diciembre viene el G20, donde van a haber una comitiva de presidentes bastante importante. Ahora, todo lo que sean herramientas open source, a sabiendas de que muchas instituciones policiales o gubernamentales no tienen los recursos necesarios para comprar licencias de herramientas privativas. Herramientas de automatización, de Scrappy o de técnicas de que te permitan automatizar ciertas búsquedas en temas de prevención del delito, ¿cuáles recomiendas?
Bueno, Carlos, yo no sé cómo están en Argentina con temas de automatización y OSIN a nivel policial, pero aquí en España estamos en pañales, al menos en el área que yo conozco, ¿no? No, lo que se utiliza en nuestros casos es el monitoreo manual, ¿no? No existe o no conozco, yo no lo conozco, no quiero decir que no exista, no quiero decir que no haya cuerpos especializados, a lo mejor, o secciones especializadas o determinadas áreas que utilicen herramientas hechas específicamente para ello. Yo trabajo de forma, en mi caso, manual, ¿no? Monitorizando a través de Twitter, por ubicación, por fecha, por geolocalización o a través de alertas.
Muy bueno.
Y bueno, la herramienta que os he dicho antes, que la conocía, es la de NodeXL, y herramientas de este tipo, ¿no? De análisis de redes sociales, yo creo que a nivel preventivo, ya no solamente de investigación a posteriori, sino de prevención, tienen un potencial tremendo. Yo de verdad que no he llegado a profundizar en ella, ¿no? Porque no necesitaría otra vida más, ¿no? Pero es increíble, de verdad. Yo hice una formación. Sí, digo que hice una formación.
Lo que estás haciendo es muy valioso, Julián.
Sí, gracias, Carlos. Pues sí, viniendo de ti me inflo como un pez globo. Pues esta herramienta en concreto a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, y me dieron muchas ganas de profundizar en ella, pero como digo, no se puede estar en nodo. Si hay interés, si alguien tiene interés en profundizar a nivel preventivo, en comportamientos, en cómo se organizan determinados grupos en redes sociales. Bueno, es increíble. Yo la recomiendo.
No, muy buena. Sí, yo sumo, estuvimos trabajando en herramientas de automatización. Hay una que nos gusta bastante a Santiago y a mí, que se llama Nifi Apache.
¿Cómo?
Nifi Apache. Es una utilidad que vos puedes hacer consultas directamente a armar peticiones mediante la API de Twitter, Facebook, o cualquier tipo, puedes basar también en las diferentes API de Google para identificar objetos o identificar palabras relacionadas a un sitio. Y lo bueno es que para las personas que no saben programar, les permite realizar las búsquedas y no requiere de conocimiento en ningún lenguaje de programación. Uh-huh. Y esto a su vez pueden integrarlos a plataformas como Kibana o de alguna manera almacenarlo en aplicaciones como Elasticsearch. La verdad que está muy buena. Y después estuvimos viendo todo lo que sean las Darknet de Tor. Hay una utilidad que se llama Onion Scan. También está bastante buena para analizar todo lo que sean información de sitios cuando no tenemos el tiempo humano o los analistas para poder identificar rápidamente esa información. De verdad que también la recomendamos, está muy buena. Y ya cerrando todo lo que son técnicas de Scrappy, inclusive hay aplicaciones open source que están muy buenas para scrapear sitios, siempre tomando la precaución de que no hacer solicitudes muy concurrentes porque pueden generar denegación de servicio al sitio, pero de verdad está muy bueno. Así que no me queda más que felicitarte con todo el proyecto que vienes haciendo, Julián, y voy a estar acá escuchando y aprendiendo todo lo que comentas.
Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.
¿Viste, Julián, que te invitamos para felicitarte? Realmente, bueno, sí. Pues te venimos siguiendo bastante con los chicos, desde tanto del grupo, como ya sabés, en su momento que tuvimos la call, que tenemos que seguir eso avanzando, y te venimos siguiendo bastante, así que la verdad que te lo mereces.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a pasar ahora, si te parece, a una de las consultas de los chicos de los Radio Escucha, Julián, otro Julián, un tocayo, el cual también es un seguidor bastante de los primeros, podríamos decir, los primeros Radio Escucha que tuvimos, y me pregunta, ¿cuál preferís, qué distro preferís? ¿NetTales, de buscador u otro? ¿Cuál usas vos o cuál preferís?
Bueno, mira, hace poco... ¿Y por qué no? Vale. Hace poco hice una comparativa de cuatro distribuciones. Tengo el artículo publicado, además reciente, en ciberpatrulla.com, ¿no? Hablaba de buscador, de la distribución de Intertechnics, y de OSINTUX. No sé si os suena, es otra distribución que hay española de dos personas españolas. Huron es la tercera, y bueno, luego está la famosa Kali Linux, que aunque no está realizada exclusivamente para el mundo SYN, pues bueno, tiene algunas herramientas instaladas. Y bueno, en el propio artículo este comentaba que si tuviese que quedarme con dos de estas cuatro, me quedaría con Buscador y con Huron, ¿no? Y los motivos, bueno, Buscador es evidente, es una distribución exclusivamente para OSINT, está muy bien equipada para personas que no tienen conocimientos en programación. Incluso hay herramientas que están instaladas a la mínima potencia, o sea, con formularios muy sencillos para hacer la búsqueda sin tener que utilizar la línea de comandos. O sea, para gente que no esté familiarizada con, como en mi caso, con el mundo de la programación, viene muy bien. Y Huron se complementa muy bien con Buscador, porque esas mismas aplicaciones que en Buscador a simple vista no se puede, por ejemplo, Teamfolic viene en buscador, viene, al menos yo no he conseguido sacarle todo el potencial que tiene Teamfolic en buscador, ¿no? Viene como, me parece a mí que viene con ciertas restricciones. Sin embargo, en Neuron viene completamente para utilizarlo al 100%, ¿no? Y bueno, tampoco he llegado a profundizar al 100% en estas dos distribuciones porque, como digo, no me da tiempo a todo, ¿no? Pero si tuviese que elegir dos, es buscador y Huron.
Excelente, más que claro. muchas gracias. Después, lo que te pido, sí, bueno, que compartamos esto, nos mandes ahí por mensaje y lo compartimos por Twitter para que les quede a todos.
De acuerdo.
Excelente. Y bueno, acá no, los chicos, no sé si están preguntando algo más, me parece que no por ahora. Chicos, bueno, les comento entonces nuevamente que estamos grabando el episodio 16, que es este, temática DOSIN, en base a que salió segundo en el ranking en la encuesta, perdón, que hicimos hace un par de semanas. Así que bueno, y estamos ni más ni menos que con el famoso Julián GL. No sabemos el apellido todavía.
Hacer un poco de DOSIN.
Te lo dejo para hacerlo sin a los radioescucha, a ver si llegan a hacerlo antes que termine el programa y si lo llegan a descubrir. Julián, contanos un poco, estuvimos hablando que, bueno, tenés el blog, por un lado, tenés el curso a través de correo electrónico, de mail, gratis, y sacaste el libro hace poco. Contanos un poquito de tu historia al principio, de cómo llegaste, porque todo lo que nos dijiste desde el principio, muy humildemente en realidad, porque en realidad sos... un referente, como te dije, pero muy humildemente dijiste, no hace mucho que empecé con esto. Contanos un poco cómo se te ocurrió este proyecto, qué es ciberpatrulla.com, y después contar un poquito del curso y el libro.
Bueno, pues yo en realidad, en el tema de la ciberseguridad, llevo año y medio de que empecé, ¿no?, a interesarme por el mundo OSIN. En realidad yo no... Yo soy un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no, este tema no lo había tocado en absoluto. Por necesidades laborales, pues hace falta alguien que tuviera conocimientos en esa materia y yo cumplía ese perfil. Entonces, bueno, pues, comencé a investigar en este mundo. Y yo llevo 25 años en el mundo de la seguridad y tan solo llevo un año y medio investigando en este área, ¿no? Parece poco tiempo que lleve un año y medio, pero es que, como os he comentado, bueno, se puede ver, se puede apreciar un poco en ciberpatrulla.com. Llevo más de 15 años en el mundo del desarrollo web, porque es otra de mis pasiones, ¿no? Y uniendo, juntando estas tres áreas, la seguridad, OSIN y el desarrollo web, pues es como nace ciberpatrulla.com, ¿no? Es un poco... El producto, ¿no?, de esa unión de estas tres áreas.
Bien, excelente. Y cuando, ¿cómo se te ocurrió el tema del curso, de esos ¿cómo podríamos llamarle capítulos que ibas enviando semana a semana? ¿Cómo se te ocurrió esa idea y cuál es el contenido? ¿Y cómo la gente se puede inscribir y recibir eso en forma gratuita?
Bueno, el curso es una forma de animar a la gente. Creo que hay muchísima necesidad, ¿no?, de en el mundo OSIN ahí hacen falta profesionales, ¿no? Yo lo he visto en mi área, en la seguridad policial. Vosotros, a través de las formaciones que dais, me imagino que lo veréis constantemente, ¿no? Hay mucho analfabetismo digital, ¿no? Y más en tema de investigación en internet. Entonces, pues una forma de facilitar. Mi idea inicial no era que tuviese tanta repercusión ciberpatrulla.com, no era, ni me lo planteé, ¿no? Era más entre compañeros, entre conocidos, ¿no? Era un poco más el objetivo. Hasta ahí era donde me marcaba yo el objetivo. Y la verdad es que luego, bueno, se ha expandido a niveles que yo no ni me los imaginaba. Y era un poco de acercar este de manera amena, ¿no? Y gratuita, claro, porque si tú ya de primeras, pues, estar cerrando el grifo, ¿no? Y tampoco al final recibes tú también el dar formación a los usuarios, tú también recibes formación, ¿no? Porque te hacen preguntas, te obligas a investigar, ¿no? Te obligas a profundizar en el área y te exiges más, ¿no? Porque estás enseñando y para enseñar pues tienes que investigar y tienes que aprender, ¿no? Y bueno, el objetivo es ese, ¿no? Crear también una pequeña comunidad, ¿no? De suscriptores a través de Ciberpatrulla y bueno, pues ir generando ahí un compartir, un intercambio de conocimientos entre unos y otros.
Perfecto. Qué bueno, la verdad que qué bueno que te lanzaste a hacerlo porque recomiendo, bueno, a todos los radioescuchas, los que estén ahora escuchando acá en vivo y los que escuchen después el episodio grabado, que se suscriban porque la verdad está muy bueno, el material le va a servir mucho, sea que usen, que estén, sean investigadores, utilicen mucho SIN o no, porque la verdad que les marca un camino, una metodología, unas herramientas. Recuerden que los SIN no es juntar herramientas y ponerlas todas en favoritos y tener muchas, ¿no? Es importante eso, ¿no? Porque muchas veces uno se difiere el concepto SIN, como hablamos al principio, y es quién consigue más herramientas, ¿no? Y es como que es repositorio, y es como que es una competencia de ver quién consigue más herramientas para obtener información. En realidad, recuerden que esto tenemos que básicamente basarnos en alguna metodología, seguir una serie de pasos, seguir los flujos de trabajo, que estuvo muy bien el tema de los flujos de trabajo que traduciste al español, los flujos de trabajo basados de Michael Basel, lo cual tenemos desde un selector, se puede empezar a recorrer una serie de pasos para poder llegar a obtener más selectores todavía. Uh-huh. Y también eso lo recomiendo, porque Michael Basel, obviamente el referente mundial en lo que es OSIN, tiene todo el material, pero en inglés, ¿no? Y vos lo que hiciste fue traducir ese workflow en español, que está perfecto, está buenísimo.
Sí.
¿Querés comentar algo de esos workflow?
Bueno, sí, de hecho es que, como en todo en la vida, sin una guía no vamos a ninguna parte, ¿no? Esto es como ir dando palos de ciego. Yo soy una persona súper ordenada y si no tengo algo, un checklist, una guía, una lista, yo entro en caos, ¿no? Y antes de descubrir los flujos de trabajo de Michael, yo ya tenía los míos, pero claro, cuando vi esto dije, vaya maravilla, ¿no? ¿Cómo se la ha currado el tío, ¿no? Entonces me surgió la idea de traducirlos al español e incluir algunas opciones pues más enfocadas a España, ¿no? Porque es el área donde yo ahora mismo me muevo. Y he sustituido algunas herramientas que están muy enfocadas al mundo americano y por algunas en España, pero básicamente el flujo de trabajo es el mismo.
Qué bueno. Sí, la verdad que es que te ordena mucho, se los recomiendo a todos. Yo sé que siempre lo que decimos en todos los trainings con Carlos y con Santi, cuando damos, y bueno, en el grupo con los chicos, es sabemos que el tema palabra metodología, ordenado, procesos, fases, son aburridas muchas veces.
Sí, sí.
Ya, ¿no? Libro, manual, todo ese tipo de cosas parecen aburridas. Pero el resultado, la verdad que el resultado amerita poder seguir ese flujo de trabajo, esas fases, porque la verdad que el resultado es un antes y un después de cuando uno empieza a aplicar este tipo de cosas. Y bien, como dijiste vos, te ordena y te lleva por un camino que vas a tener un buen producto. Entonces es muy importante seguir esa metodología.
Sí, lo has dicho perfectamente. De hecho, yo iba a poner un ejemplo porque me gustan mucho los símiles, ¿no? Y es cuando te compras un producto, el que sea, ¿no? Y te pones a usarlo sin haber leído primero las instrucciones, ¿no? Que lo que te pasa es que pierdes muchísimo tiempo, que al final incluso puedes hasta meter la pata con el aparato y lo estropeas, ¿no? Por no haber perdido 5 minutos en preparar la utilización. Esto pasa un poco igual en el mundo de OSIN, ¿no? En el inicio hay que prepararse, hay que pensar qué herramientas vas a utilizar, qué pasos vas a dar, ¿no? Y cuando una vez lo tienes todo organizado, comenzar la investigación, porque si no vamos un poco a lo loco, ¿no? Y perdemos muchísimo tiempo y cometemos errores.
Tal cual. Y justo con el tema de realizar la investigación, bueno, ahí tenemos una pregunta de un radio escucha. Dieguito, ¿la decís vos?
Sí, acá hay una persona que hace una consulta interesante que dice, Julián, Para los radioescuchas, ¿tenés algún tip de anonimato que no necesariamente esté en tu blog?
Bueno, el mejor tip para ser anónimo es no estar, ¿no? Sí, es no estar, porque ser anónimo 100%, bueno, todos sabemos que el único sistema de anonimato que he conocido ahora fiable es utilizar el navegador Tor o cualquiera de las distribuciones que están pensadas para navegar de forma anónima. No me acuerdo ahora exactamente del nombre, luego si lo busco, o si igual Carlos lo conoce, lo pongo en el chat o lo envío a vosotros. Pero ser anónimo tiene un problema, y es que bueno, entre otras cosas, te va a dificultar también la navegación, ¿no? Hay muchos servicios que no te permiten ser anónimo. Internet en sí no te permite ser anónimo 100%, porque te dificulta mucho la utilización de muchos servicios, ¿no? Hay servicios que no te van a dejar que te des de alta si estás utilizando navegadores anónimos, o incluso alguien te puede llegar a identificar que estás utilizando sistemas anónimos y saber que eres un experto en informática y te estás delatando, ¿no? Yo soy más partidario, bueno, depende de lo que busques, claro. Aquí hay que partir de que depende de lo que busques. Si quieres ser anónimo o quieres parecer real, que no es lo mismo. No tengo ninguna técnica que no haya contado ya, respondiendo.
Ok, bien. Eso quiere decir que no se guarda nada, Julián.
No me guardo nada.
Claro.
No me guardo nada. Lo digo en el libro, lo digo al inicio, ¿no? Que lo cuento todo, y si no está es porque no lo sé. O sea, si es que yo no lo sé todo, aunque sea un referente.
Muy bien. Acá dice, yo sí conozco el nombre completo de Julián. Dice, bueno, mira, ya uno te hizo cine y ya te lo... Bueno, no lo digas porque después lo decimos offline. Sigamos siendo anónimos con Julián. Bueno, Julián, vamos con dos temas a que nos comentes vos cómo lo ves, qué experiencia tenés o cómo se ve allá en Europa, en España, en Europa, o sea, el lugar donde vos tenés donde vos trabajás en realidad. Tanto, por un lado, lo que es el OSINT aplicados a fuerza de ley, eso lo sabes muy bien, cómo ayudó a partir de que se comenzó a usar más, si realmente cuando se promueve una evidencia, si se puede llegar a promover. Acá en Argentina sabemos que está bastante difícil hoy en día, ayuda bastante, obviamente, pero en algunos casos es bastante difícil promover evidencias a través del uso de OSINT. Eso por un lado. Y por otro lado, OSINT aplicado a lo que es ciberterrorismo.
Perdona, Emiliano, la primera pregunta, lo de promover la evidencia, no lo entiendo.
Sí, la primera pregunta es cómo ves OSINT aplicado en lo que es fuerza de ley, ¿no? En tu caso, o en las distintas fuerzas de ley que existen. Y cuando vos estás dentro de alguna fuerza de ley, cuando realizás OSINT, en el momento que se promueve una evidencia, ¿bien? En el momento que vos tenés un informe hecho, ¿cómo es tomado, del otro lado, ¿no? Del
ya.
lado...
Ya. Eso. Vale. Esa es una pregunta. Bueno, pues respondiendo a esta, es una cosa súper importante. Bueno, me gusta la pregunta, porque hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que efectivamente hay que tener en cuenta el analfabetismo también que existe a nivel social en general con el mundo digital todavía, ¿no? Y en determinados gremios, pues también existe, ¿no? A nivel policial, a nivel judicial y a nivel de abogacía. Y entonces, cuando uno llega a una serie de conclusiones y quiere transmitir esto a terceras personas que no tienen los conocimientos técnicos adecuados, pues cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho transmitir y hacer llegar estos mensajes. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo en estos casos es, por ejemplo, cuando se hace algún tipo de informe, es hacer dos partes, ¿no? Un ejecutivo y uno detallado, ¿no? El detallado ya más a nivel técnico para profesionales y uno ejecutivo más simple, ¿no? Que sea comprensible por cualquier persona, ¿no? Ese sería uno de los, yo creo que es uno de los problemas que existen, pero que la solución sería ese, ¿no? Hacer dos tipos de informes, ¿no? Para que el mensaje llegara. La otra pregunta no la recuerdo, Emiliano.
La otra pregunta está apuntado a lo que es el OSINT antes del ciberterrorismo.
Sí. Bueno, no es un tema que yo trabaje, ¿no? Pero se puede utilizar en muchas áreas, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, a través de la verificación de archivos multimedia de propaganda, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se pueden hacer reivindicar determinados actos que luego no son ciertos, ¿no? Propaganda falsa, ¿no? Pues a través de la verificación de estos archivos multimedia, pues se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Monitorizar tendencias también sobre lo que se habla en internet para anticipar atentados, ¿no? O detectar fallos de configuración que impliquen la exposición de información en determinadas plataformas oficiales o hacer un monitoreo, ¿no? De qué información podemos estar exponiendo que puede ser sensible, ¿no? Y utilizada por terroristas, ¿no? O la identificación y prevención de posibles amenazas en el ámbito militar o de la seguridad nacional también. O sea, OSIN es que se puede utilizar estoy seguro que en el ámbito militar y de la seguridad nacional se lleva utilizando desde hace mucho tiempo, aunque yo no llego a eso.
Muchas gracias, Julián. Sabes que normalmente trabajo con muchos de los flujos de trabajo que vos comentas en el portal. Y hay un par que me encantan por los diferentes delitos que estamos viendo cotidianamente en los diferentes países, sobre todo porque habían personas que anteriormente no se atrevían a, de alguna manera, a realizar acciones delictivas, pero con toda la privacidad y o anonimato que nos da el mundo digital, como que las personas, en este caso los victimarios, sienten una especie de escudo. De esos flujos de trabajo que te comentaba, hay dos que hablan de la identidad desde un correo electrónico y la otra, identificar la identidad desde un número telefónico.
Sí.
Ahora, en casos que supongo habrás trabajado de injuria, extorsión, amenaza, cuando se habla de investigación digital solo, sin trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿qué tipo de certeza o cómo visualizan las posibilidades de llegar a una información certera del victimario?
Bueno, es complicado. A ver, la mayoría de los casos cuando alguien comete amenazas o un hecho delictivo detrás de direcciones de email, por ejemplo, normalmente, o sea, ya, casi siempre se han ocupado de no dejar rastros, ¿no? Entonces, y aparte luego los prestadores de servicios tampoco colaboran mucho a la hora de darnos información, ¿no? En cuanto a quién hay detrás, porque la mayoría son servicios americanos, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Hay determinados hechos que nos complican mucho la labor, ¿no? Casi siempre al final lo que va a determinar el éxito de una investigación va a ser quién hay detrás también de
claro.
Porque internet facilita mucho el anonimato, o sin lo saben también los malos. saben camuflarse y saben usar direcciones de email anónimas y saben que conectándose detrás de una red wifi pública no van a poder ser identificados. Entonces, pues bueno, ahí es complicado. Normalmente esto pasa como en todo en la vida, ¿no? Al final la gente a lo mejor que no, las personas que no, que más o menos tienen una vida normal, que no son delincuentes, que no viven de la delincuencia, pues son los que al final son más identificables, ¿no? Pero el que vive de esto, pues pone muchas trabas, ¿no? Pone muchas trabas.
Claro. Sí, acá nosotros con Emi estamos tratando de potenciar de que el OSINT tiene que venir acompañado de técnicas de ingeniería social,
claro.
Estudio lo que sería la investigación del delito, es decir, conocer qué jerga buscar también, porque no siempre es aplicable las mismas palabras claves en virtud de una investigación por regiones o por países.
Claro.
Y también ahora estamos tratando de implementar lo que es estudio semántico, que cuando no tenemos información del victimario más allá de un alias o un correo,
sí,
ayuda en personas que se dediquen a perfilación para que también nos reduzcan las personas a nosotros a investigar, porque no ha pasado caso de que vienen personas de las cuales sufrieron un ataque de extorsión, injuria, y cuando le preguntas quién pudiese ser o un grupo de personas que pudiesen estar relacionadas, te dicen todos los del colegio, todos los del trabajo, todos los del barrio, y yeah, bueno, no ayuda yeah mucho en el sentido de, yeah, de poder reducir ese análisis.
Hmm. Sí, bueno, claro, efectivamente. Sí, es que hay que tener en cuenta que las tecnologías también, aparte de facilitarnos determinadas investigaciones, también no las dificultan. O sea, se dan las dos situaciones. Ahora con el acceso que hay a toda la información que disponemos en Internet, pues facilita mucho o complementa otras investigaciones. Pero hay que ser realistas que otras pues son muy complejas y de difícil solución. Es así.
Claro, no, pero bueno, pero estamos igual, tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo y sé que con los flujos que vos estás trabajando, por lo menos podamos establecer un panorama que a mí me gusta decir eso, decir mínimamente qué vi, qué analicé, es claro, decir, para no dar la sensación de que fue todo internet, sino decir, a través de un flujo de trabajo, qué voy a tocar como mínimo en base a una investigación. Después, si tenemos tiempo a ampliarlo, bueno, mejor todavía también.
Sí, a través de las tecnologías tenemos nuestros límites. Oye, llega un momento que, como has dicho tú, hay que utilizar otras disciplinas. De hecho, mañana me parece que sale un vídeo de... No sé si se va a enfadar conmigo Jorge Weset por...
Ah, sí, lo tuiteó ya. ya lo...
El tráiler, ¿no?
Sí, ya hizo tal cual.
Y él habla de eso, y bueno, yo sé de qué va el tema porque me lo comentó hace tiempo, y bueno, yo creo que no he visto el vídeo, la verdad, no he visto, participo, pero no he visto el vídeo, y sé de qué va el tema, y creo que puede guardar relación con lo que estás contando, y bueno, mañana, yo estoy expectante también para verlo. Y
acá ya Jorge te reclamó.
Pues no, eso. Y pues está bien para contestar a esta pregunta. Creo que mañana hay que ver el vídeo.
No, muy bueno.
A ver qué ha hecho Jorge.
No, ya vimos el primer vídeo, así que estamos en la expectativa, con muchas ganas de visualizarlo. Pero ya con Jorge también es un gran referente en la materia, así que
es un crack.
Este es muy bueno, sí, es un crack en temas de automatización de Python, un genio.
Sí.
Perdón, Julián.
No, te iba a decir que efectivamente que aquí lo importante es hacer buenos equipos, porque al final lo que no tiene uno lo tiene el otro, y solo no llegas a muchos sitios, ¿no? Necesitas un equipo multidisciplinar, ¿no? Y gente que sepa programar, que sea creativa, gente humilde, y así. Y eso es lo que se necesita para llegar a éxito en cualquier investigación.
No, muy bueno, de verdad que sí.
Sí, la principal, yo agrego una palabra, lo principal es que el tema de que sea interdisciplinario el equipo, como dijo Carlos hoy, que lo que estamos buscando nosotros, psicólogos, criminalísticos, especialistas en algún tipo de cemento, materia y demás, porque eso es lo que aporta la mirada completa, ¿no? Y quizás claro. Muchas veces lo que uno se pierde o sin piensa únicamente en herramientas, automatización, tecnología, y en realidad va mucho más allá de eso. Es obtener información de cualquier tipo de fuente abierta, analizarla para tener un objetivo en común, algo. Claro. Entonces, ahí adentro es donde muchas veces se pierde detalles específicos. Y otra cosa que voy a agregar es que nosotros también, con Carlos, en los training que damos, hacemos bastante hincapié, no solo en el objetivo principal, que es la persona o selector investigado, sino también en los objetivos satélites, todo lo que lo rodea a esa persona. En el caso que sea una persona, puede ser, no sé, parientes, amigos, familiares, vecinos. En el caso que sea un lugar, puede ser cualquier tipo de persona que haya pasado o estado en ese lugar, en un horario determinado. De ahí nos va a dar un montón de información mucho más jugosa incluso que el objetivo principal. Porque como bien dije vos, Julián, al principio, las personas que, ciberdelincuentes y demás que se dedican a esto y que lucran con este tipo de delitos, saben ocultarse y demás. Ahora, los que no saben son los que no se dedican a esto y quizás son personas satélites a esta.
Efectivamente, un buen detalle. Un buen detalle. No, efectivamente. Sí. Llevas toda la razón. Sí. Es un buen detalle.
Acá, Jorge, justamente te quería hacer una pregunta.
Qué miedo.
Dice, ¿alguna vez has tenido algún problema al obtener un resultado o datos erróneos usando SIM? ¿Y cuál es el peor que hayas obtenido? Creo que acá ya te tenían.
Me parece que
la respuesta y está sí, muy, es. Muy interesante.
Bueno, la respuesta, me parece.
Bueno, no. No he tenido tantos casos como para llegar a hacer estadísticas de cuántas veces hemos cometido errores o cuántos no. A ver, está claro que hay que verificar. Esto es como cuando te cuenta alguien algo, ¿no? Alguien te cuenta una historia y si confías en él 100% o en ella, pues bueno, te la crees y ya está. Pero lo normal es preguntar a alguien más, ¿no? Preguntar a alguien más para verificar que esa información es real y es fidedigna, ¿no? Pues en internet pasa un poco igual, ¿no? Hay veces que no vamos a poder contrastar la información en más de un sitio y es la que hay, no hay más. Pero si tienes la opción de buscar esa misma información en otro sitio, hay que hacerlo, ¿no? Hay que intentarlo para contrastar de que efectivamente no es una es una forma de contrastar la información, de tener diferentes fuentes.
Excelente. No, Jorge, si estás por ahí, no encontraste la respuesta que buscaba, me parece. Por la vamos a dejar, junto con el anonimato. Se ríe por acá. Bien, bueno, ya cerrando, como para que no se nos estire más, la verdad que nos quedaríamos horas y horas hablando de este tema con ustedes, digamos, porque la verdad es muy interesante. Yo te voy a dar el pie como para que nos digas un poquito el libro. ¿De qué se trata el libro? ¿Con qué se puede encontrar la gente? El tema de las actualizaciones ilimitadas, que eso es muy, muy interesante, ¿sí?
Uh-huh, sí.
Y, por último, el código este de descuento que van a tener todos los radioescuchas para poder acceder. Contanos un poquito eso.
Bueno, pues empiezo por el código. Te lo envié y creo que se me habrá olvidado. Es fíjate, pensaba que lo tenías tú.
Sí, me lo mandaste.
es Secure Postcat, todo junto y en minúsculas. Con ese código de descuento lo pueden adquirir con un 30% de descuento para los oyentes del podcast. Bueno, pues el libro, pues eso, como ya has comentado tú, ha salido hace poco a la luz. La verdad que fue algo como impulsivo, ¿no? Digo, tengo que escribir algo sobre este tema porque tengo muchísima información en la cabeza y la tengo que ordenar de alguna manera también. En realidad, como he dicho antes, el libro yo lo utilizo, aparte de la página de ciberpatrulla.com, los utilizo como herramientas de trabajo, de consulta, los dos, porque yo no soy capaz de almacenar toda esa información en la cabeza. Para mí el libro es un manual práctico sobre técnicas OSINT. No van a encontrar no van a encontrar cómo utilizar herramientas súper complejas, ¿no? Ni Maltego, ni nada de eso, pero sí cómo utilizar, cómo obtener información de fuentes abiertas. Le pongo multitud de ejemplos y bueno, viene una introducción a OSINT, qué es y para qué es útil. Hablo de los aspectos legales también, ya que es un tema muy importante, ¿no? Donde aclaro muchas dudas que yo creo que todos tenemos a la hora de realizar investigaciones cuando empezamos, ¿no? De temas legales. Explico de forma muy amena también cómo funciona Internet, porque yo creo que para meterte en el mundo sin Internet tienes que tener claros ciertos conceptos del funcionamiento, por ejemplo, de Google, ¿no? Cómo funciona, qué indexa, qué no indexa, ¿no? Cómo rastrea, cómo se pueden bloquear determinados contenidos a Google, ¿no? ¿Por qué una página sale y otras no? Bueno, todas esas cosillas, ¿no? Esos conceptos que yo creo que son necesarios, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes sociales? ¿Cómo podemos hacer búsquedas avanzadas y encontrar contenido e información que a simple vista permanece oculta, ¿no? Y además explico conceptos básicos que creo que son necesarios tenerlos claros. Doy consejos para crear un entorno de trabajo para OSINT. Hablo de esta herramienta que os he hablado antes de obtención de evidencia, que se llama OSIR, ¿no? La recomiendo mucho en el libro, ¿no? Y más consejos, ¿no? Para generarte un entorno de trabajo que sea útil, que sea cómodo, ¿no? Y que te facilite la investigación, ¿no? Y a partir de ahí, pues entro mucho en materia de cómo obtener información en los diferentes contextos, ¿no? Que se nos pueden dar con técnicas y con trucos.
Perfecto. Qué bueno. Y nombralo el tema de las actualizaciones ilimitadas de por vida.
Bueno, eso es una de las cosas que a mí me hubiese gustado encontrar en cualquier manual, ¿no? Porque si cada X hay actualizaciones, esto es un mundo OSINT. De hecho, el libro yo creo que lo he escrito en un tiempo récord por miedo también a que cuando saliese publicado muchas de las técnicas ya no funcionaran, ¿no? Porque esto va súper rápido. Un día añades una herramienta al repositorio y al mes vas a probarla y ya está error 404, no funciona. Y esto, bueno, pues como sé que es un problema, pues y es una molestia pagar por un producto y que a los 6 meses ya ese producto no funcione, creo que es bueno, era de justicia, ¿no? El dar este tipo de actualizaciones de por vida. Por eso también el formato es solo digital, ¿no? Para poder facilitar prestar este servicio, ¿no? De las actualizaciones de por vida.
Qué bueno, la verdad que es excelente eso. Bueno, Diego, Carlitos, si quieren nombrar algo. Ah, y mira, tenemos a Maxi también. Acaba de entrar Maxi. Julián, por si no escuchaste algún otro episodio, Maxi Soler es uno de los staff permanente, el cual es el que recibe las quejas. Así que si tenés alguna queja, fuiste maltratado y demás, @quejas Maxi Soler y la mandás ahí, ¿sí?
Vengo al final para recibirlas. ¿Qué tal, Julián?
Buenas. Muy buenas, Maxi, encantado. ¿Qué tal?
Vengo para recibirlas a ponerle, como decimos en Argentina, a ponerle el pecho a las balas.
Ah, vale. El escudo humano, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, la verdad que yo lo que no tengo más que palabras de agradecimiento para Julián por la excelente predisposición. La verdad que coincido con vos, Emi, que nos podríamos quedar horas. Este tema tiene muchísima tela para cortar. Yo quería nombrar, aprovechar antes de que hagamos el cierre y recordarle a los radioescuchas de que ya está publicada en nuestra página de OSINT Latam Group toda la información relacionada a la segunda jornada anual, la jornada latinoamericana de OSINT, que vamos a hacer este año a partir del 5 de diciembre, igual que hicimos el año pasado. La diferencia es que este año va a ser más de un día, así que si entran a la OSINT Latam Group y van a la opción de jornada, está está toda la información donde pueden ver el mapa, la ubicación, ya está el formulario para la inscripción. Así que bueno, invito a todos los radioescuchas y a toda la gente en general que no se pierdan este evento, que es gratuito, en donde realmente va a haber exposiciones de muchísima calidad, de gente muy conocida, siempre en relación a todo lo que es investigación o SIN. Y bueno, no sé si Carlos querés agregar algo más también.
No, yo solo quería agradecerles. Ahí me encantó que no solo estuviese Julián, sino Jorge, porque soy un fiel admirador del trabajo que viene haciendo. Y bueno, como mencionaba Diego, los esperamos. Ya viene un coterreno de ustedes, que es Carlos Seisdedos. Y bueno, y si nos dan los recursos, esperemos que también, bien sea en esta o en otra jornada, podamos contar con Julián y con Jorge.
Para mí sería un placer.
Eso significó, eso es un compromiso, así que Jorge lo dijo por chat, así que ya están comprometidos.
No, y además está grabado.
No sé si se me da una evidencia digital.
Es una evidencia digital, sí.
Totalmente. Bueno, ahí antes de cerrar, Maxi, no sé si querés aportar algo, aparte de recibir las quejas.
También, sí. Yo, bueno, más que nada quería seguir un poco con el hilo que mencionaba Diego. ¿Hay algún otro evento, digamos, ahí por la región únicamente dedicado a SINT? ¿Conocen por ahí por España o por los lugares donde hayan ido? Yo, por lo menos, la iniciativa es únicamente un evento específico de SINT. Y en, digamos, en español no conozco.
Yo tampoco. Pero no sé por qué intuyo que a partir de ahora. Esto es que está, yo creo que. Yo creo que no se le ha dado tanta importancia al tema de OSIN en exclusiva, porque siempre ha estado como. Bueno, yo por el tiempo que llevo, que no es mucho, como digo, ha estado como muy. Era como algo complementario, ¿no? Del pentest o de otras áreas, ¿no? Y no se ha visto a lo mejor como algo exclusivo, ¿no? Y yo creo que se empieza a ver como una área exclusiva que tiene muchísimo potencial, ¿no? En sí misma, ¿no? Y me da, y algún pajarito he oído por ahí que algo se está cociendo.
Excelente, sí, está tomando mucha más relevancia y a forma más planificada, digamos, ¿no? Dentro del grupo, sí, tal cual.
Bueno, bien, sí, un pajarito que me parece. Un pajarito que está tuiteando por acá, ¿no? Está haciendo pío dentro del chat, me parece.
Dentro del chat.
Qué bueno. Más sí, entonces ninguna puntada.
No, nada más. Ahí estamos.
Bien. Te extrañamos, Maxi, te extrañamos, ya te dije.
Sí, voy a volver, más seguido.
más seguido. Sabemos que siempre estás, Maxi. Bueno, para cerrar entonces. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a todos los que fueron interactuando, a todos los que fueron escuchando, a todos los que van a escuchar después. Muchas gracias, obviamente, Julián, por tu tiempo, por desde el primer momento que te propuse esto, aceptaste sin ningún tipo de condición, más que te transfiera un par de euros. Nada, mentira. No, sin ningún tipo de nada. La verdad que se agradece mucho. Gracias por todo lo que estás dando, desde el blog, desde los cursos, ahora desde el libro. La verdad que excelente. Si querés cerrar con algo.
Bueno, yo, un placer. Para mí es un honor que hayáis pensado, ya el simple hecho de haber pensado en mí. Ya os he dicho que para mí la palabra, como me ha dicho al principio, referente, creo que me viene un poco grande. No me asusta incluso a veces, pero que para mí es un honor el simple hecho de que hayáis pensado en mí. Para mí ese ya es el pago, ¿no? Y bueno, a mí sí me gustaría cerrar esto, ¿no? Bueno, cerrarlo, no sé si soy yo el que lo tiene que cerrar, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría comentarlo, ¿no? Que por mi parte solo animar a todos mis compañeros en general de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se formen en este área, ¿no? Porque cada vez está más presente, de hecho ya está muy presente, ¿no? y también dar un pequeño consejo a todo el mundo, ¿no? Y es que no compartan tanta información sensible tan alegremente, ¿no? Porque hay muchas formas de ser objetivo. No solo objetivos de delincuentes, también podemos ser parte de también, a ver, podemos ser objetivo de terceros, ¿no? Que tienen interés en influir en nuestras conductas o decisiones de forma no nos estamos dando ni cuenta, ¿no? Con toda la información que estamos transmitiendo constantemente en las redes sociales, ¿no? Y bueno, solamente quería pues dar este mensaje, ¿no? A mis compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la gente en general.
Bueno, excelente, la verdad que excelente. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por compartir esto. Acuérdense entonces que con Secure Podcast, con la clave Secure Podcast, van a poder entrar a la página y tener un 30% de descuento sobre el libro. No se lo pierdan porque va a tener incluso actualizaciones de por vida. Y bueno, cerrando este nuevo episodio, recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, Spotify y iVoox, y desde la página securepodcast.com y desde el Twitter @securepodcast también van a poder seguirnos desde ahí. Y siempre escucho las palabras, y que son las que realmente sentimos todo en el staff de Secure Podcast, tanto en el grupo SIN, de Ingeniería Social y todo lo que hacemos, que son las palabras curiosidad y apasionado. Yo empecé a buscar ahí una frase que había escuchado en un tiempo, creo que es una frase de Einstein, no sé, ¿vieron? Porque hay muchas veces que se dice está de Einstein y capaz que no la dijo nunca, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que es de Einstein. Una frase, con esta frase quiero cerrar, porque creo que marca muy bien este episodio. No tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Muchas gracias a todos y nos estamos escuchando en el episodio 17. Chau.